de la evolución del crecimiento de la inflación, no sé de qué manera puede afectar a los ingresos y a los gastos esta variable.
Bueno, yo más allá de datos que puedan complementar el vicepresidente, el consejero de Hacienda, hacemos una valoración macroeconómica muy realista, lo ha comentado el vicepresidente. La AIREF, una de las entidades de mayor prestigio y más reconocidas, valora muy positivamente el análisis que hacemos de crecimiento económico, de creación de empleo y, por tanto, también de incorporación de ingresos. Pero sí que es verdad que lo que estamos viendo, ya que me habla usted del IPC, tengo que decir que nos ha sorprendido a todos. El Gobierno tiene descontrolado el IPC y ante su pasividad, porque no voy a decir que nada, pero muy poco está haciendo para controlar el índice de precios al consumo, que está haciendo perder competitividad a las empresas y está lastrando el bolsillo de las personas y de las familias. Por tanto, yo creo que lo que tiene que hacer el Gobierno es tomar medidas eficaces para luchar contra el IPC. En cualquier caso, vamos a esperar a la evolución definitiva y nosotros respaldamos estas previsiones macroeconómicas que van a responder a una política de ingresos y de gastos que va a ser útil para la comunidad de Castilla y León.
Hola, buenos días. Yo tengo varias preguntas. En primer lugar, sobre el apoyo de estos presupuestos en las Cortes, quería saber cómo van esas conversaciones, sobre todo con Por Ávila, y cuáles han sido un poco sus exigencias o qué se ha incorporado en el presupuesto para lograr ese apoyo. Sobre los fondos de cooperación local, quería plantear si esos fondos pueden suplir de alguna manera las pérdidas que pueden tener los ayuntamientos con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las plusvalías. Y, en todo caso, un poco qué opinión les merece esta sentencia. Y sobre educación, quería saber si ese crecimiento de, creo que han dicho, el 5%, se puede costear con ese crecimiento la gratuidad de la escuela en los niños de 2 a 3 años y de qué forma se va a articular, si se va a tener en cuenta las guarderías privadas que ahora si llevan a cabo esta función, se va a financiar de alguna manera o cómo se va a articular. Gracias.
La primera de las preguntas era
sobre la sentencia.
El apoyo en las Cortes.
Sí, bueno, la negociación se está trabajando en ello. El año pasado, teniendo mayoría absoluta, fuimos capaces de conseguir el apoyo de otras fuerzas políticas y este año pues entendemos que van por buen camino. Sin entrar más allá, yo creo que el mejor apoyo que se hace a la provincia de Ávila son los presupuestos el proyecto de ley que hoy presentamos, ¿no? Pero estaremos pendientes. Hay fuerzas políticas que han sido más receptivas a la hora de recoger el guante lanzado para sentarse y dialogar, otras que, bueno, pues les ha entrado por un oído y les ha salido por otro y se han desentendido y despreocupado del compromiso de apostar por la recuperación económica. Respecto de la plusvalía, mire, este es otro ejemplo de que el Gobierno de España es un Gobierno ineficaz. Se sabía desde hacía casi 4 años, este Gobierno lleva 3 años y medio en el Gobierno, tenían informes, había valoraciones, se había opinado sobre la posible inconstitucionalidad respecto del impuesto de plusvalías, que es un impuesto municipal, aunque lo aprueba el Gobierno de España. Y el Gobierno de España se ha cruzado de brazos, ha dejado tirados a los ayuntamientos. Yo creo que a quien le corresponde tomar decisiones, por un lado normativas y por otro lado económicas, de apoyo y de respaldo a los ayuntamientos, es al Gobierno de España. Respecto de la educación, claro que van. Vamos, respecto a la pregunta sobre educación, incorporar la educación de 2 a 3 años ya se contempla para el próximo curso. ¿Cómo se va a articular? Se va a articular desde la Consejería de Educación, en diálogo, en primer lugar, con el propio sector privado, porque no se trata de hacer algo contra las guarderías ya existentes, sino con las guarderías existentes. Se trata de dar una visión integral. Y, por supuesto, con la negociación con los representantes de los sindicatos y el resto de instituciones, pues también hay ayuntamientos que tienen centros de estas características y diputaciones provinciales. No sé si quieres comentar.
Sí, sobre la sentencia del tribunal. Yo creo que ayer mismo, y no sé si hoy también, el propio alcalde de Valladolid ha dicho que está seguro de que el Gobierno va a proveer de un sistema de financiación suplementario a los ayuntamientos, porque es a quien le corresponde. Es verdad que nosotros incrementamos nuestros planes de cooperación local casi el 30%, pero estos son planes destinados a consolidar el crecimiento y no al funcionamiento habitual a lo que se destinaba el impuesto de las plusvalías. Sobre el apoyo a los presupuestos, hombre, yo estoy seguro de que cualquiera que apueste por el crecimiento en la comunidad va a apoyar los presupuestos. Los presupuestos son unos buenos presupuestos para consolidar el crecimiento. Eso es bueno para todas las provincias. Pasaremos revista a los gastos provincializados a medida que se abra el debate en el Parlamento, es decir, que este es el primer paso y que aún queda toda la tramitación parlamentaria y que es ahí, en el Parlamento, donde se deben de hacer las mejoras o las correcciones que se entiendan que son necesarias. Pero estamos seguros de que vamos a tener el apoyo. Entre otras cosas, porque, como les hemos dicho, la política económica de este Gobierno se está demostrando como una de las políticas económicas más eficaces de las comunidades autónomas. Y eso no lo decimos nosotros, eso lo dicen los datos de crecimiento, lo dicen los datos de empleo, los datos de actividad. Es decirles que a lo largo de estos dos años hemos ido muchas veces muchas cosas sobre si se podía disociar el control de la pandemia de la actividad económica y sobre cómo iban a influir esas medidas. Bueno, las medidas a día de hoy, el control de nuestra actividad económica al día de hoy es segunda comunidad autónoma con mejores datos de crecimiento del desempleo, cuarta comunidad autónoma en tasa de ocupación. Somos los segundos en un sitio, los cuartos en otro. Esa es la realidad. Luego uno puede construir los discursos que se crea, pero la realidad es que las políticas económicas de esta comunidad, su fiscalidad, está llevando al crecimiento. Por tanto, quienes están implicados en la mejora de la situación de nuestra comunidad, todos los partidos políticos de las Cortes tienen muy buenas razones para apoyar estos presupuestos. Y yo creo que estamos seguros de que vamos a obtener el apoyo necesario.
Sí. Una cuestión, no sé quién me la responde. Se da la paradoja de que hoy mismo hemos conocido que la tasa de paro de Castilla y León está en el poco más del 10. En estos presupuestos y en el techo de gasto que se aprobó la semana pasada, se habla de un objetivo para 2022 del 12. No sé si hay alguna posibilidad de modificación, si este dato les ha sorprendido o les anima a modificarlo al alza de alguna manera. Y por otra parte, la consejera anterior tenía la costumbre de que no presentaba el proyecto de ley de presupuestos si no tenía el apoyo concreto de los grupos que se necesitaban en las Cortes. Me refiero a la legislatura que estaba en duda, en la que estaba en duda. Deduzco de sus palabras que aún no tienen el apoyo explícito de por Ávila y que esperan esa negociación. Con este mimbre, ¿con cuánto dinero esperan solventar ese escollo de por Ávila en concreto? Gracias.
Vamos a ver. Dos cuestiones. El empleo. Mire, nosotros hacemos una previsión, que es una previsión media. Es verdad que este tercer trimestre es el trimestre más favorable de todo el año. Probablemente en los próximos meses, ya anticipaba que había que ser prudentes, pues no estará en el mismo porcentaje. Lo que hacemos nosotros es poner una media anual y lo que decimos también es que queremos ser ambiciosos. Queremos poner un objetivo que podamos cumplir y que además no solo lo podamos cumplir, sino que seamos capaces de rebajarlo en este caso, rebajar el paro y ser más ambiciosos y incorporar a ese objetivo a toda la sociedad de Castilla y León. Respecto de la otra consejera, que me imagino que se refería usted a la anterior consejera de la anterior legislatura con un otro presidente y otra forma de hacer las cosas, que no son ni mejor ni peor. Yo lo que puedo decir es que en la situación actual estos presupuestos reflejan, en primer lugar, un compromiso de estabilidad en el Gobierno. En segundo lugar, un compromiso de la Junta de Castilla y León con las provincias de Castilla y León. Y en este caso, con las provincias de León, de Ávila, pero de Soria también, por supuesto de Salamanca, de Valladolid, de Palencia, de Burgos, de Segovia, de Zamora, de todas las provincias de Castilla y León. No es un instrumento que se pueda fragmentar, porque son políticas globales, pero también es un instrumento que permite la cohesión social, por un lado, y la cohesión territorial. Y ahí vamos a estar, ya lo podrán comprobar ustedes mañana cuando lo explique el consejero de Economía y Hacienda, están muy volcados con todo el territorio. Respecto del apoyo apoyo de todas las fuerzas políticas, nosotros tenemos unas expectativas políticas no cuantificables de que esto va a tener un respaldo pues mayoritario. Confiábamos el año pasado y confiamos también este año.
Buenos días. Sobre esto mismo que acaba de comentar, ¿eso implicaría el apoyo de otras fuerzas políticas más allá de Por Ávila? Toda vez que, bueno, se han mantenido conversaciones con todos ellos. Usted habla de fuerzas políticas que han sido receptivas a ese proyecto económico. ¿Cuáles serían? Y en todo caso, si puede concretar un poco ese apoyo en que se materializaría. Y quería preguntarle también otra cuestión. ¿Cómo valora la declaración de inconstitucionalidad del el segundo estado de alarma? Gracias.
Vamos a ver, yo me vuelvo a reiterar y a ratificar, ¿no? Nuestra intención es hablar y dialogar, y se han hablado y dialogado con todos los que, bueno, hemos hablado con todos, ¿no? Todos los grupos políticos y todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Y ha habido algunos grupos, fuerzas políticas que han mostrado esa voluntad de entendimiento y de acuerdo, y sin duda Por Ávila ha sido uno de ellos. No olvidemos que Por Ávila el año pasado votó a favor de los presupuestos. Por tanto, creo que ahora lo que toca es hacer un trabajo prudente, discreto, realista, eficaz, para conseguir ese objetivo, y estamos convencidos de ello. Respecto de la valoración de la inconstitucionalidad de la plusvalía, creo que lo he dicho claro, ¿no? El Gobierno de Sánchez sabía…
Perdón, presidente, me refería a la inconstitucionalidad del segundo estado de alarma.
Ah, perdón, sí, tiene usted razón. Gracias. Le pido disculpas. Respecto de la valoración de la inconstitucionalidad del estado de alarma, yo creo que veníamos pidiendo desde el inicio de la pandemia y del confinamiento un marco jurídico seguro, estable, que nos permitiera a todos tomar decisiones y que hubiera una cogobernanza real. Yo creo que esta sentencia del Tribunal Constitucional lo que viene a decirle a Pedro Sánchez es: no solo no has hecho tus deberes legislativos para tener una norma segura, constitucional, que permita a todos trabajar dentro de un marco jurídico que, como todo el mundo sabe, pues ha surgido de imprevisto, pero que ha habido tiempo suficiente para habernos adaptado. Y, por otro lado, lo que el Tribunal Constitucional dice es que el Gobierno de España se ha desentendido porque ha trasladado a las comunidades autónomas, en el estado de alarma que ahora se declara inconstitucional, ha trasladado toda la responsabilidad a las comunidades autónomas, y precisamente ese es uno de los elementos críticos cuando se dice que no podía haberse hecho esa delegación de funciones en los presidentes de comunidades autónomas como autoridades delegadas, ¿no? Por tanto, y como conclusión, El Gobierno de España, una vez más, vuelve a hacer dejación de funciones, vuelve a demostrar su incapacidad para entenderse con el resto de fuerzas políticas, y fíjese que lo ha dicho pues, desde las fuerzas políticas en el Grupo Parlamentario como Ciudadanos, presidentes autonómicos como Núñez Feijóo. Nosotros aquí hemos insistido, ustedes lo saben todos, en muchas ocasiones necesitamos un instrumento jurídico, una norma, un marco jurídico que nos permita tomar decisiones dentro ya no solo de la legalidad, sino de la constitucionalidad. Y, por otro lado, pues la cogobernanza, le ha dicho, la cogobernanza que ha querido aplicar, lo que es la cogobernanza de toma para las comunidades autónomas, tú te encargas de todo y yo me desentiendo, pues le ha dicho claramente que eso no puede ser.
¿Y qué va a pasar con las multas que se impusieron en Castilla y León?
Mire, hemos encargado ya esta mañana en el Consejo de Gobierno a los servicios jurídicos que tomen, bueno, que nos digan cómo hay que actuar y, por supuesto, en función de lo que nos digan, nosotros tomaríamos las, si hubiera que devolver el dinero, por supuesto, tomaríamos las decisiones de manera inmediata para que a la mayor brevedad posible. Pero vamos a esperar también que se conozca el texto definitivo de la sentencia, se conozca la precisión de estos extremos y vamos a ver quién es el que le corresponde asumir esta responsabilidad.
¿Y sabemos cuánto podría ser la cantidad?
No.
En este momento no sabe, pero sí que les puedo anunciar que efectivamente, como ha dicho el presidente, ya se han dado instrucciones a los servicios jurídicos y también a los responsables de las sanciones y que antes de que acabase este año podrían estar las resoluciones firmadas. Antes de que acabase este año, así me informa ahora mismo. Sí que quería decir una cosa con respecto al apoyo no de por Ávila. Mire, yo creo que si hay algo que le interesa a los ciudadanos de Ávila, a los ciudadanos de la provincia de Ávila y yo creo que a los representantes de todos los partidos políticos de la provincia, es continuar en esta senda que ha permitido que Ávila sea la segunda provincia de nuestra comunidad en disminución de la tasa de paro, con un 32% menos de paro en este último trimestre, segunda provincia después de Soria. Yo creo que esto sí que les interesa a los ciudadanos de Ávila y yo creo que en ese interés es bueno tener unos presupuestos que continúen en esta senda tan beneficiosa para el empleo también en la provincia de Ávila.
Hola. Quería saber qué plazos se manejan para la aprobación de los presupuestos, si confían en sacarlos este año o ya para el primer trimestre del año que viene.
Para este año. Es una responsabilidad ya que le corresponde a la Mesa de las Cortes, elaborar el calendario, en fin, si hubiera enmienda a la totalidad, las comparecencias de los consejeros para explicar sus políticas, las partidas presupuestarias y luego la aprobación definitiva. Nuestra intención es aprobarlo lo antes posible, pero ya le corresponde a la mesa del Parlamento el tomar estas decisiones.
Hola.
Sí, yo le quería preguntar. He criticado duramente el modelo de financiación. Yo no sé si va a haber reunión al final en Galicia. No va a haber, no lo tengo claro, si van a ir los socialistas o no van a ir para hablar. Y luego la COVID, me gustaría saber lo que nos supondrá de coste el año que viene, si lo han calculado y si todavía esperan un fondo incondicionado del Gobierno.
Respecto a la financiación autonómica, yo creo que hay voluntad de todo el mundo de tener una reunión a finales de noviembre, me parece que es el día 23, pero vamos, tampoco lo digo con exactitud, pero sí estaba condicionado fundamentalmente por la baja por COVID del presidente de Aragón, Javier Lambán. Y la actitud es simplemente poner en común una posición de aquellas comunidades autónomas que tenemos problemas comunes para que se tenga en cuenta nuestra voz. No se trata ni de hacer un frente común ni de hacer frentismo, porque bueno, ya saben ustedes que Castilla y León no está nunca en esa línea, pero sí de defender lo que consideramos que es justo para nuestra comunidad autónoma. Yo creo que eso es legítimo. Y respecto al fondo COVID, nosotros confiamos claramente en que haya un fondo COVID al Gobierno. Lo hemos pedido de manera reiterada al vicepresidente, el consejero, otros miembros del Gobierno. Se lo hemos remitido por carta, lo hemos hecho en reuniones con ministerios, consejerías sectoriales, etcétera, ¿no? Por supuesto que esperamos que, igual que decía antes, que el Gobierno de España tiene que responder a la problemática creada por su inacción respecto del problema económico de la plusvalía, entendemos, en este caso, el Gobierno de España tiene que responder a una problemática creada por la naturaleza, que es la situación del COVID. Entendemos que es fundamental y consideramos que tiene que dar una respuesta y contamos con ella, por supuesto.
Sí, hola. Yo quería saber un poco si me podían aclarar cuánto crece en concreto los incentivos a las empresas, tanto en ayudas directas como financieras y avales, y si consideran que es suficiente para detener la salida de empresas que a fecha de septiembre habían crecido fundamentalmente a favor de la Comunidad de Madrid, que ha anunciado además nuevas rebajas fiscales. Gracias.
Bueno, yo creo que es bueno que le cedamos la palabra al consejero de Economía y Hacienda, que nos acompaña, que está aquí en una posición en términos futbolísticos de líbero y en términos rugbísticos de zaguero.
Pues creo que lo tienen ustedes en la documentación. El año pasado me parece que esas ayudas ascendían a 130 millones de euros y este año son 400 y bastante, tienen ustedes en la documentación, lo que supone prácticamente multiplicar por tres la cifra de ayudas a empresas. En ayudas financieras, lo que llevamos de este año, hemos superado ya los 800 millones de euros, pero es verdad que para el crecimiento de las empresas, para la estabilidad de las empresas, más allá de las ayudas directas que tenemos y que hemos desarrollado y que el presupuesto del próximo año fortalecen, lo que hace este presupuesto es crear un clima de estabilidad, de confianza y de seguridad que es positivo para las empresas y, además, un clima de rebaja fiscal. Como se ha dicho, la nuestra es la comunidad autónoma que más puntos ha avanzado en toda España en el índice de competitividad fiscal. Y estas nuevas rebajas fiscales son un estímulo más al emprendimiento y a la creación de empresas. Y, por tanto, Castilla y León es un buen lugar para invertir, para desarrollar un proyecto empresarial y para, en definitiva, crear empleo. Los datos de la encuesta de población activa de hoy así lo atestiguan.
Sí, buenos días. Buenos días. ¿Ha habido algún brote de COVID en algunas zonas de Castilla y León, en Segovia, en Valladolid, donde trabajaban trabajadores temporeros del campo? Yo no sé cómo se controla en este caso esta situación que se está produciendo, el pasaporte COVID, etcétera, etcétera.
Bien, como usted sabe, el pasaporte COVID no está instaurado en esta comunidad. En cualquier caso, no estaría instaurado en este tipo de actividades porque no lo está en ninguna comunidad. Con respecto a los brotes en temporeros, el control que se hace es exactamente el mismo, es decir, el aislamiento, el seguimiento y el rastreo. Y sí que es verdad, hay un problema específico en la vacunación de algunos de estos colectivos, entre otras cosas porque gran parte de estos colectivos fueron también vacunados con Janssen, que, como sabemos ahora, necesitan todos ellos una segunda dosis, que se va a empezar a administrar, porque la eficacia es menor que la de las otras vacunas, las vacunas de ARN recombinante. Y esa es la situación en este momento con los temporeros.
Con respecto a esta última pregunta, ¿cómo se va a articular la vacunación de los afectados, vamos, los que necesitan una segunda dosis de Janssen? Y luego, sobre otra cuestión, han hablado de un anexo de dinamización geográfica que nos ha detallado el vicepresidente. Quería que, en este sentido y ligado a esto, valorasen también de la encuesta de población activa el dato de que Castilla y León es la única comunidad en la que ha bajado la población activa con respecto al año anterior, que es un dato que puede ser significativo. Gracias.
Bien, con respecto al descenso de la población activa, en el interanual es un descenso mínimo, no tengo aquí ahora mismo los datos, pero la curva de la población activa, y pueden verla del número de activos, y la pueden ver en la página de datos abiertos, la visualización de datos abiertos es muy favorable en el conjunto del año en los datos registrados. Por tanto, no nos preocupa, es verdad que hay un movimiento poblacional y yo también he de decirles que espero ver cómo se comporta el conjunto de la población en la comunidad al final de año. Que, bueno, somos también razonablemente optimistas a ese respecto. Respecto a la otra pregunta, era, perdone.
Sí, ¿cómo se va a articular la segunda dosis de la vacuna de Janssen?
Sí, van a ser llamados, pues están registrados, como todos ustedes saben, tenemos registro de cuántas personas están vacunadas con qué dosis y serán llamados a través de los servicios de salud.
Buenos días. La consejería que menos crece es precisamente la Consejería de Sanidad. A mí me gustaría saber si, teniendo en cuenta que ha sido la consejería que más polémica, entre comillas, se ha creado en los últimos meses y que no sé si piensan seguir adelante con la reforma, llámese reforma o llámese refuerzo de la atención primaria, si en estos presupuestos ese objetivo no se contempla.
Le voy a decir una cosa. Primero, la que menos crece es presidencia porque decrece. Lo ha explicado muy bien el vicepresidente. Ya, de las que crecen, la que menos crece. Pues le voy a decir dos cuestiones. Primero, ¿sabe usted que la Consejería de Sanidad ha sido la que ha necesitado una mayor incorporación de recursos económicos, un mayor esfuerzo económico para poder afrontar la pandemia? Creo que solo la Consejería de Sanidad es muchísimo más que todas las consejerías juntas y el doble. Y lo que hemos hecho este año es consolidar esos recursos. Ustedes saben perfectamente que el año que viene, pues parece que la pandemia va a tener una orientación más favorable y positiva. Consolidamos esos recursos. Segunda cuestión. El porcentaje de crecimiento de una cantidad como la que tiene la Consejería de Sanidad es muchísimo mayor que, en cifras absolutas, que la que tienen otras consejerías, que a lo mejor crecen en términos relativos y en cifras absolutas son cantidades inferiores. Con el 43% del presupuesto de la Junta de Castilla y León orientado en sanidad, hay dinero, recursos más que suficientes para mejorar no solo la atención primaria, sino mejorar y reforzar toda la sanidad en su conjunto, ¿no? Yo creo que, además, respecto de lo que usted plantea y otras cuestiones que se están poniendo encima de la mesa, de la necesidad de profesionales, fundamentalmente de la medicina, creo que tiene que hacer un esfuerzo el Gobierno de España, y es por tercera vez ya la que digo que el Gobierno de España no está dando respuesta y se lo venimos pidiendo, para que haya una mejor planificación de profesionales sanitarios en su conjunto y en medicina en particular. Y por poner otro ejemplo, mayor rapidez en la acreditación de los profesionales extracomunitarios, que eso ni es un tema económico ni es un tema a lo mejor tan complejo como una planificación, eso es un tema de eficacia. El Gobierno de España, en este sentido, no está siendo eficaz en la respuesta.
Para hacer un cálculo rápido, el 2% de 4.500 millones son 90 millones, son casi 100 millones. La Consejería de Transparencia tiene 22, la Consejería de Presidencia tiene 130. Quiero decir, además, también conviene recordar una cosa, son las consejerías, como bien se ha dicho, que más crecieron en el último presupuesto, porque tenían que afrontar situaciones de gasto, desde las campañas de vacunación a todas las campañas de screening, bueno, todo el gasto que se ha hecho en la compra de material, todo el gasto que se ha hecho durante el coronavirus. No solo no se desciende, sino que se consolida y crece un 2. Es evidente que cualquier consejero que se precie quiere más presupuesto para su consejería. Es decirle, incluso el de la presidencia.
¿Por qué decrece el presupuesto para la Consejería de la Presidencia? Si es que también cambian las competencias o las responsabilidades. Y también quería saber, bueno, creo que no se le ha contestado al compañero sobre cuánto nos va a costar el apoyo de Por Ávila, que se le ha ofrecido en concreto. Y si creen de verdad que se puede llegar a aprobar los presupuestos este año, porque aparentemente el calendario va a tener que ser trepidante, visto que ya casi estamos en noviembre, si pretenden tenerlo aprobado en diciembre, no sé, es un año en el que va a ser más discutido, supongo, el presupuesto por la situación parlamentaria.
Bueno, discutido siempre se discute y se hace un trabajo serio, y yo creo que aquí hay que poner en valor el trabajo de los parlamentarios, que es muy importante. Nuestro objetivo es que se apruebe este año. Respecto del trabajo con Por Ávila, yo creo que hemos contestado los tres. Yo creo que la respuesta a las pretensiones de todas las provincias y, por tanto, todas las formaciones políticas territoriales está en este proyecto de presupuesto. Y respecto de la otra cuestión, que era… ¿Perdón? La disminución del gasto de presidencia en términos baloncestísticos actúo como base y se lo traslado al consejero de Hacienda. Le doy una asistencia.
Sí, el presupuesto, el ejercicio actual, año 2021, la consejería de presidencia ha hecho también frente a una serie de gastos vinculados al COVID en sus labores de coordinación y, a pesar de esto, pues quitando esos gastos, el crecimiento también es relevante. El principal compromiso quizá que puede tener la Consejería de Presidencia es el que tiene que ver con las corporaciones locales. Lo que es muy relevante es que los fondos para las corporaciones locales en este presupuesto crecen, y crecen de forma importante, que es un 29%. Y, por tanto, el conjunto del compromiso de este presupuesto con las entidades locales es evidente en el volumen total de los fondos y en el incremento respecto del ejercicio actual.
Con respecto a la pregunta de Por Ávila, porque antes, bueno, no me he resistido a contestar, pero como insistimos, creo que es honesto contestarlo, es que en ningún momento se ha planteado ninguna negociación con Por Ávila en términos de esto cuánto cuesta, sino qué necesidades de infraestructura o de dotación tiene la provincia de Ávila, como tiene la de León, como tiene la de Segovia o como tiene cualquier otra, pero es que queda un poco grosero que alguien piense o se le pase por la cabeza decir que en los términos de la negociación esto me cuesta tantos millones. No es así, nosotros no lo admitiríamos, pero es que además en ningún caso Por Ávila ha planteado ninguna negociación en esos términos. Los términos de la negociación son los razonables de unos representantes de un partido que, con los que hablamos sobre las dotaciones, las necesidades presupuestarias en materias de sanidad o de cultura o del asunto que sea, pero no se ha planteado, y sería feo que alguien tuviera esa idea en la cabeza, y por eso quiero contestarlo con claridad, que se hubiera planteado en esos términos. No está planteada la negociación en esos términos.
Sí, perdonen que insistamos en Por Ávila, pero es que es el partido que les ha apoyado el techo de gasto para que esto vaya adelante. La pregunta es si, tal y como planteó el representante de ese partido en el anterior debate, si en lo que queda de año van a cumplir con lo que él decía que no se había cumplido de los presupuestos actuales. Eso por una parte. Y por otra parte, el año pasado nos comentaron que una de las particularidades era que, pese al incremento de las nóminas de los funcionarios, el Gobierno se congelaba sus retribuciones. No sé cómo queda este año y qué filosofía hay detrás de esa decisión.
Insisto con el asunto de Por Ávila. Nosotros, naturalmente, vamos a cumplir con lo presupuestado. Esa es nuestra intención, es cumplir con lo presupuestado en Ávila, en Segovia, en León, en todas las provincias. Para eso se presupuestan las cosas, para ejecutarlas. Y nuestra intención es que se ejecute el presupuesto en el mayor porcentaje posible. Sabe que hay algunas condiciones que hacen que se enlentezcan o que no se enlentezcan algunas obras, siempre hay algún imprevisto que puede haber, pero nuestra intención es solventar los imprevistos y ejecutar el presupuesto como estaba pactado. Esa es nuestra intención.
Y sobre la segunda pregunta, la retribución incrementa en el mismo porcentaje que el conjunto de los empleados públicos, en las mismas condiciones que para los empleados públicos, pero sobre la cantidad ya congelada. Quiere eso decir que lo que no hacemos es recuperar lo que los altos cargos de la comunidad perdieron en el año 21, que eso queda perdido para el año 21, para el 22, y salvo que se cambien las cosas, seguramente para también para los próximos años.
Pues muchas gracias.
Sí, no, ah, sí. Un momento, perdón, si no hay más preguntas.
Ah.
Sí, vamos a dar paso
sí, que hay preguntas
a nuestros
por...
compañeros, eso es. Vamos a comenzar hoy con Carlos Domínguez, de ILEON. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días. Gracias por darnos paso. Bueno, yo quería repreguntar, no sé si es posible poder concretar el calendario que tienen previsto para la aprobación definitiva de los presupuestos. Más o menos suele llevar una tramitación de aproximadamente 2 meses, o al menos el año pasado así ocurrió, de presentación en noviembre y aprobación en febrero. ¿Cuál es un poco mentalmente el planteamiento temporal que tiene el Gobierno de la Junta de Castilla y León para sacarlos adelante, o por lo menos para que se debatan? Por otro lado, quería hacer, sin un repaso de una cifra en concreto, el incremento presupuestario se cifra en 544 millones, mirando el cómputo global, pero me parece haber visto que solamente la incorporación de fondos europeos de Next Generation se cuantifica en 624,4 millones. No sé si sería o bien correcta la lectura de que el presupuesto en realidad descendería si no hubiera esta aportación extraordinaria, que no se puede comparar, por lo tanto, con la del presupuesto anterior, que no incorporaba estas cifras, estas aportaciones extra de Europa. Y creo que en nombre del seguro de todos mis compañeros, seguro que de las provincias, no sé si nos podrían avanzar, aunque sean cifras globales, un reparto territorializado por provincias de la inversión real, que es un poco la que nos permite medir cuál es la previsión de apuesta de inversión en cada una de las 9 provincias de la comunidad para el año que viene. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, lamentamos mucho no poder dar el dato provincializado. Mañana va a registrar el proyecto de presupuestos el consejero de Economía y Hacienda. Facilitará a las Cortes, por primera vez, los parlamentarios van a tener conocimiento, detalle de esa información, y hay que esperar a ese momento. Respecto al incremento presupuestario, le daré la palabra, y del calendario. Saben ustedes que la Constitución española establece que el Gobierno tiene que facilitar un proyecto, tiene que aprobar el proyecto de presupuesto, remitirlo antes del 30 de septiembre, y el Estatuto de Autonomía dice que el proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma tiene que ir antes del 15 de octubre a las Cortes de Castilla y León. Como bien saben ustedes, el Gobierno de España este año ha retrasado 2 semanas todo el procedimiento, tanto de techo de gasto, de aprobación de techo de gasto, como sobre todo la aprobación del… Bueno, este año no ha aprobado el techo de gasto, si lo aprobó al final,
¿no? El techo de gasto directamente no.
Directamente no. Lo que ha aprobado es el proyecto de presupuestos con 2 semanas de retraso, que lo que nos ha permitido, lo que nos ha obligado a nosotros es establecer, aprobar el proyecto de presupuestos con 2 semanas de retraso sobre lo establecido, y nuestra intención es que se apruebe dentro de este mismo año. Pero ahora ya viene el trabajo de la mesa de las Cortes, de Castilla y León. La mesa es el órgano que el presidente y la mesa son los órganos que deciden y que regulan este calendario, y no podemos decir nada más.
La pregunta esta de que me invita el presidente sobre cuáles son los motivos por los que crece el presupuesto. Hay 3 motivos fundamentalmente, ya lo explicamos cuando se debatió el techo de gasto y lo presentamos. 3 motivos fundamentalmente que tiran el presupuesto al alza: la existencia de estos fondos europeos de nueva generación, la presupuestación de las cantidades que se deben a Castilla y León como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo en relación con el IVA, y la evolución de los fondos de recaudación de tributos propios y cedidos como consecuencia de la evolución favorable de las bases tributarias y del crecimiento económico que estamos experimentando. Y son 3 las causas fundamentales que impiden un mayor crecimiento o incluso que hubieran obligado a una rebaja en otras condiciones. En primer lugar, un modelo de financiación autonómica que apenas aporta un crecimiento del 1,5% de los fondos respecto al año anterior. En segundo lugar, la reducción muy sustancial del nivel de déficit público, que pasa del 1,1% del PIB del año 21 al 0,6% del año 22, es decir, una reducción prácticamente a la mitad. Y en tercer lugar, la no presupuestación por parte del Gobierno de ese fondo COVID, que supone un recorte muy importante de las transferencias hacia las comunidades autónomas y también hacia Castilla y León. En definitiva, ante su pregunta, es verdad que de no haber sido por los fondos europeos, seguramente el presupuesto de Castilla y León no hubiera podido crecer y seguro que no hubiera crecido en el porcentaje que les podemos presentar ante ustedes en este momento.
En el diario de Ávila tenemos esta mañana a María Espeso. Cuando quieras, adelante.
Sí, andando en las negociaciones, el presidente de Por Ávila ha ligado hoy el sí a mejoras para la provincia y también a la estabilidad política. No sé si hoy se pueden garantizar ambas cuestiones y si pueden concretar algo más en cuanto a las mejoras para la provincia que se contemplan en el presupuesto.
Bueno, yo creo que ya hemos contestado esta pregunta a lo largo de la rueda de prensa en varias ocasiones. Ahora empieza la negociación en el Parlamento. Yo creo que el presupuesto es muy bueno para Ávila, pero déjennos que se lo presentemos primero a los parlamentarios. Sería una falta de cortesía hacerlo antes de que lo conozcan los propios parlamentarios. Nosotros sabemos bien cuáles son las demandas de la provincia y decirle y insistir en lo mismo, ¿no? Es decir, que yo creo que si hay algo que interesa a los ciudadanos de la provincia de Ávila es continuar en una senda que les está permitiendo presentar unas cifras de EPA hoy del 32% de descenso del paro. Yo creo que eso, sin duda, está en el interés de los ciudadanos de la provincia y que podamos continuar en esa senda mejorando las infraestructuras y mejorando las capacidades de la provincia de Ávila precisa tener unos presupuestos. No tener unos presupuestos no es darle nada bueno a la provincia de Ávila.
Turno ya para Soria Noticias. Ahí está Sergio García. Cuando quiera, Sergio.
Sí, muy buenas. Yo quería preguntarle al presidente Mañueco, que ayer también lo despejó en Soria, no sé si, aunque va a estar complicado por lo que veo, algún dato sobre el plan Soria y sobre las inversiones previstas en Soria, también cuando se va a aprobar ese plan Soria, y sobre todo si hay algo relativo al parque empresarial del medio ambiente. Al vicepresidente Gea le quería pedir si puede detallarnos alguna de esas, no sé ahora mismo cuántas medidas eran, entre casi 300 para la dinamización demográfica, si nos puede dar algún detalle de ellas. También para el presidente Mañueco, el PSOE de Soria, en su visita de ayer, le reclamaba que tome el ejemplo de Castilla-La Mancha y reduzca el IRPF en las zonas con menor población. No sé si es una medida que se baraja o si con el resto de medidas que se han anunciado ya se dan por satisfechas. Y luego, por último, por no perder la costumbre de los jueves y las manifestaciones, mañana hay una manifestación en Soria convocada por la plataforma Soria Ya, que reclama la fiscalidad diferenciada. Yo no sé si el presidente Mañueco y el vicepresidente Igea, entiendo que venir no, pero no sé si la apoyan. Muchas gracias.
Mire, respecto de del plan Soria, sin entrar en detalles, decir que claro que está presupuestado. Lo dije ayer, lo vuelvo a reiterar hoy. Quiero decir, lo dije ayer en Soria, lo vuelvo a reiterar hoy aquí en la sede de la Junta de Castilla y León, el compromiso con un plan dialogado con las instituciones, con los agentes económicos y sociales, que se ha valorado positivamente el anterior plan Soria, que va por buen camino el actual plan Soria, que tenemos muchas expectativas y que consideramos que es útil para la fijación de población y para la creación y crecimiento de empleo. Más allá de entrar en el PEMA, que claro que habrá inversiones y en otros compromisos e iniciativas. Respecto de la fiscalidad favorable, mire, si hay un gobierno, si hay unas personas que estamos aquí comprometidas con la fiscalidad favorable en favor de la provincia de Soria, somos nosotros. Había un trabajo previo de la Junta de Castilla y León, del gobierno anterior, del presidente anterior, indiciario con Aragón y con Castilla-La Mancha. Pero hemos hecho un trabajo intenso. Fíjense, hicimos una cumbre en la provincia de Soria con el presidente de Aragón, el presidente de Castilla-La Mancha y también se hizo otra en Talavera y otra en Albarracín para, digamos, ir corresponsabilizando o ir respondiendo a las reuniones en los distintos territorios. Ha habido infinidad de reuniones por parte fundamentalmente del consejero de Economía y Hacienda con sus colegas de Aragón y de Castilla-La Mancha. Pero hemos estado reunidos los tres con los miembros, con los otros presidentes de Aragón y de Castilla-La Mancha y la vicepresidenta de la Comisión Europea que llevaba estos asuntos para poder conseguir esa fiscalidad diferenciada para la provincia de Soria. Es decir, no es que veamos bien que ahora quieran los agentes económicos y sociales y plataformas sociales apoyar esta idea. Es que nosotros venimos trabajando desde el minuto uno de esta legislatura recogiendo un trabajo anterior. La fiscalidad favorable se ha aprobado en Europa por el trabajo que hemos hecho los gobiernos de Aragón, de Castilla-La Mancha y de Castilla y León. Y eso hay que dejarlo meridianamente claro. Que seguimos trabajando los tres gobiernos y que le hemos hecho una reclamación que es la reducción del 20% de las cotizaciones de la Seguridad Social para todas las empresas que estén ya instaladas en estas tres provincias o que puedan instalarse en estas tres provincias, Soria, Teruel y Cuenca. Por tanto, hemos hecho mucho trabajo seguimos haciendo, muchas conversaciones con la Comisión Europea, pero con el Gobierno de España. Y vamos a seguir trabajando. Por tanto, lo vemos siempre desde el respeto a quien quiera manifestarse, pero agradecemos el apoyo que recibimos en estos momentos al trabajo intenso, a veces público, a veces callado, que venimos haciendo desde la Junta de Castilla y León, siempre en favor de la provincia de Soria en este caso. ¿Por qué solo la provincia de Soria? Porque es la única provincia que tiene una densidad por debajo del 12%, que es lo que establece la Unión Europea.
Sí, a ese respecto también conviene decir que también hemos solicitado al Estado español, porque también tiene posibilidad de aplicar ventajas fiscales a otros territorios de la comunidad, también como la provincia de Zamora, y que es efectivamente esto se ha conseguido hace ya muchos meses después de un intenso trabajo aquí en Europa, en el Comité de las Regiones, de los tres gobiernos y de los representantes tanto en Europa como en el Comité de las Regiones. Por lo tanto, la manifestación está bien, pero el logro político decisivo era la aprobación por parte de la Unión Europea, y lo que es incomprensible es el retardo por parte del Gobierno en aplicar estas medidas. Es un retardo completamente incomprensible y que, de decir, espero, se corrijan los presupuestos, porque lo que ha metido como disposición adicional 155, si no recuerdo mal la disposición adicional, es que igual algún día haremos algo con esto que nos ha dejado hacer la Unión Europea. Esto es un poquito inconcreto. Y nosotros esperamos que se acepten las enmiendas a ese respecto en la tramitación de los presupuestos generales del Estado, que permitan rebajar los costes laborales, los costes fiscales de las empresas en la provincia de Soria. Con respecto a la pregunta en concreto de si le podemos detallar alguna de las 200 y pico medidas, sí, todas las medidas dirigidas, por ejemplo, en transporte, al mantenimiento, a la mejora y a la potenciación del transporte en el medio rural, a la rehabilitación, conservación de viviendas en el medio rural, al emprendimiento. Es que son 200 y pico medidas que atraviesan todo el presupuesto. Estarán en el anexo, están en los presupuestos y podrán verlas con tranquilidad. Y no me resisto a decir que quien nos pide que busquemos ejemplos fuera de fiscalidad inteligente o de fiscalidad mejorable. Somos la comunidad que más ha mejorado su fiscalidad en este último año. Somos la única comunidad después de Madrid, la segunda comunidad después de Madrid, en ventajas fiscales. He de decirle que las otras son comunidades forales, el País Vasco, y la otra tiene un régimen especial como es Canarias. Es decir, donde hay que buscar ejemplos es aquí.
Pues tenemos dos intervenciones más. La primera nos lleva hasta la Gaceta de Salamanca. Martín Díaz, cuando quieras, adelante. Martín, ¿nos estás escuchando? Buenos días. Continuamos entonces con la opinión de Zamora. En este caso está allí Manuel Herrera. Manuel, cuando quieras.
Hola, buenos días. Yo quería preguntarle al presidente por el proyecto de Monte la Reina, porque en principio la idea era fijar 15 millones de euros para ese proyecto, pero tras las palabras del Gobierno sobre su idea de financiar al completo pues toda la obra, no sé si tiene clara la Junta de Castilla y León ya a qué va a destinar esos 15 millones y si van a estar ya en el presupuesto de 2022. Y por otro lado, también al hilo de este proyecto, el diputado portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Miguel Ángel Gutiérrez, ha dicho hoy que los 80 millones le parecen un absoluto disparate para este proyecto, que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos no está de acuerdo con esa inversión y que cree que está en un sitio donde no va a aportar nada a solucionar el problema rural que tiene España. No sé qué le parece al vicepresidente de la Junta esa declaración.
Bueno, respecto de Monte la Reina, mire, yo de las primeras reuniones que tuve como presidente fue tuve una reunión con Zamora Díez y uno de los proyectos emblemáticos que estaban respaldando las instituciones de Zamora, la población de Zamora en su conjunto, y Zamora 10, como, digamos, representante de la sociedad civil, era apostar por el proyecto de Monte la Reina. Durante todos estos meses, 2 años casi y medio, he tenido bastantes conversaciones con la ministra de Defensa. Fíjese si hay un compromiso claro de la Junta de Castilla y León con este proyecto en Monte la Reina, que consideramos importante. Tal vez no sea la solución definitiva, pero es positivo. Y que llegamos a anunciar un compromiso de 15 millones de euros en los presupuestos de este año. No estos que estamos hoy presentando el proyecto, no, no. En los que aprobamos el año pasado para el año 21... ya hay una partida presupuestaria en favor de Monte la Reina, de compromiso de Monte la Reina. Recuerden ustedes las exigencias de los procuradores socialistas a la Junta de Castilla y León con el proyecto de Monte la Reina. Parecía más bien un arma arrojadiza porque no quería la Junta de Castilla y León colaborar. Mire, dijimos 15 millones de euros como mínimo. Ahora el Gobierno de España, cuando la Junta de Castilla y León hemos dado un paso al frente de manera decidida, ha dicho, bueno, nosotros vamos a cumplir con nuestra responsabilidad. Pues nos parece adecuado, porque lo normal es que el Ministerio de Defensa financie íntegramente las inversiones en defensa. Parece lo razonable. Pero nosotros entendíamos que ese dinero tenía que ser una apuesta conjunta de la Junta de Castilla y León con el Gobierno de España. Oficialmente, desde el Gobierno de España, a mí nadie me ha trasladado ninguna información y al resto de consejeros no nos ha trasladado nadie ninguna información. Parece que más allá de la corresponsabilidad institucional hay personas de alguna formación política que tienen información que a nosotros no se nos traslada. Le he pedido a la ministra de Defensa una reunión. Creo que podremos vernos no tardando mucho y si es necesario ese dinero para el proyecto de Monte la Reina, por supuesto que será una realidad ese compromiso. Ya está presupuestado en los del año 21, pero en los del año 22, el proyecto que hoy presentamos, también hay una partida presupuestaria para poder hacer frente con esa cantidad. Una vez concretado eso, pues hablaremos. Yo no sé si se va a necesitar por parte del Gobierno de España esas cantidades. En cualquier caso, creo que es importante que la Junta diera ese paso para que el Gobierno asuma su responsabilidad y haga ese movimiento que nos parece positivo para la provincia de Zamora.
Bueno, con respecto a esta información que me da en este momento, yo lo único que puedo decirle es que nuestro partido, de manera reiterada, a través del presidente de la Diputación de Zamora, de Francisco Requejo, de nuestra procuradora en la provincia de Zamora, de Maite Gago, de todo el grupo parlamentario y también a través de nuestra acción de gobierno, han mostrado su apoyo inequívoco a este proyecto. Yo creo que esto no está en duda. Y me han oído decirlo tantas veces que sería difícil ponerlo en duda. Es verdad que a veces ocurran estas cosas y que quizás estamos necesitados de mejorar nuestra coordinación. A mí me hubiera encantado poder hablar con mi compañero sobre este asunto antes de que se manifestase públicamente, porque estoy seguro de que habría entendido las razones que hacen que el partido, que Ciudadanos en la comunidad, insisto, a través de todos sus representantes institucionales, hayan apoyado sin ninguna duda la utilidad de este proyecto para Zamora, hayan apoyado y continúen apoyando la utilidad de este proyecto. Son cosas que a veces ocurren en los partidos y que indican, bueno, pues que es necesario mejorar nuestra coordinación interna y nuestra capacidad de diálogo, pero yo creo que el asunto no va más allá. No hay ninguna duda, insisto, que el partido y que todos sus representantes institucionales en la comunidad y en la provincia apoyan decididamente este proyecto, que creemos es muy importante para el reto demográfico en una provincia tan castigada como Zamora.
Creo que hay alguna pregunta más.
Yo no sé si Martín de la Gaceta. ¿No se puede recuperar esa conexión?
No, no se ha podido recuperar, pero creo que Agencia EFE quería también preguntar.
Ah, perdón, sí, Oscar.
Sí, hola, que surgen al hilo de las preguntas de los compañeros surgen algunas otras. Hablando de coordinación, tengo una duda desde el debate del techo de gasto sobre la financiación autonómica. El portavoz de Ciudadanos habló expresamente de que no se debía abrir ese melón porque Castilla y León saldría perjudicada. No sé si el presidente y el vicepresidente comparten esa misma opinión y en esa reunión plantearán que se pare el debate o si seguirá adelante. Y sobre el tema de las propuestas de despoblación, siempre que se han presentado proyectos de este tipo, se ha acusado a la Junta de hacer una especie de cajón desastre con medidas que ya se arrastran de otros presupuestos, etc. Veo, igual me equivoco, pero usted en la última comparecencia habló de que actualmente estaban cuantificados unos 500 millones, ahora habla de 1.041. No sé si nos puede detallar de alguna manera su departamento, que es el de el que se dedica a esas, si hay algún proyecto emblemático que esté cuantificado con dinero, si nos puede detallar en ese sentido esos 500 millones de diferencia respecto a lo de este año. Gracias.
Bueno, con respecto al asunto de la financiación y la coordinación entre los portavoces, no hay ninguna falta de coordinación a este respecto. Tanto nuestro portavoz como nosotros mismos tememos lo que pueda resultar en un debate de financiación impulsado por un gobierno que tiene las mayorías que tiene en este momento. Yo creo que no hay nadie que no tenga ese temor, y que no tenga ese temor en el grupo parlamentario ni en el Ejecutivo. Pero eso es lo que hace más necesario que nunca reforzar nuestra postura sobre la financiación y reforzarla con aquellos que comparten nuestra visión, que es la de quienes creemos que es necesario financiar correctamente todos los servicios a los ciudadanos que viven en nuestras comunidades autónomas. Servicios que muchas veces, como hemos dicho, se prestan al territorio, como son las carreteras, como son el tratamiento de las aguas, la protección medioambiental, como tantas cosas que hemos explicado tantas veces y que no se debe de continuar valorando exclusivamente la financiación per cápita. Eso es ese temor el que hace que sea más urgente esa reunión. Esa reunión es hoy probablemente más necesaria que nunca para asegurar a los ciudadanos que viven en nuestras comunidades la necesidad de una postura común a ese respecto. Con respecto al detalle del presupuesto, insisto en lo que les he dicho antes, déjennos que presentemos el presupuesto al Parlamento y que lo conozcan antes los procuradores de detallar todas y cada una de las partidas.
¿Alguna pregunta más? Pues terminamos aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.